Antonio Tama. Ten piedad mío, Dios, en tu bondad, por tu gran corazón, borra mi falta, que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado. Pues mi falta yo bien la conozco, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, lo que es malo tus ojos yo lo hice. Por eso en tu presencia tú eres justo, no hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en el secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y que bailen los huesos que moliste. Aparte tu semblante de mis faltas, borren mi todo rastro de malicia. Créenme, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, ni me retires tu Espíritu Santo. Dame tu salvación que regocija y que un espíritu noble me dé fuerza. Mostraré tu camino a los que pequen. A ti se volverán a los descarriados. Líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre, Dios de mi salvación. Y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantaré mi boca tu alabanza. Un sacrificio no te gustaría, ni querías, se te ofrezca un holocausto. Mi espíritu quebrantado Dios ofreceré, pues no desdeñas a un corazón contrito. Favorece Sion en tu bondad, reedifica las murallas de Jerusalén. Entonces te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos que se te deben. Entonces ofrecerán novillos en tu altar. Sentados. Este es probablemente el acto de contrición mejor escrito en toda la Biblia. Y qué bonito sería antes de confesarse, de rezar eso después de la confesión. Es el Salmo en latín, el Miserere. Es el Salmo del Rey David. Después que el Rey David había caído en pecado grave, Teresa, él había cometido adulterio, había cometido también, había matado a un hombre inocente, matando a Urias, el esposo de Betsabé. David no quiso aceptar su culpa, hasta que Dios le mandó el profeta Natán, dándole la parábola del hombre rico que había robado la beca del hombre pobre, matándolo para ofrecerlo por su huésped, y David se enoja, dice, este hombre merece la muerte. Y Natán dijo que tú eres este hombre. Y luego, con esto, brotó del corazón de David este salmo que yo había leído. Es el contexto de este salmo. Es el salmo de un hombre contrito, con un corazón quebrantado, que no fue en pecados veniales, fue en pecados mortales, y no uno, sino más que uno. Entonces, tenemos en David un modelo para nosotros. No es que nosotros somos asesinos o cometemos adulterio, espero que no. Si lo hemos hecho, Dios es bueno igual, ¿no? Pero la historia de David es nuestra historia. Los cuentos de la Biblia debemos tratar de identificar con nuestra propia experiencia, ¿no? ¿Quién hace esta conexión? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace conexión entre algo que pasó hace 3,000 años y en mi propia vida. El Espíritu Santo es activo. El Espíritu Santo ilumina. El Espíritu Santo purifica. El Espíritu Santo nos lleva a la santidad. Por eso ya terminamos a poner el fundamento, principio fundamental por cuatro semanas. Les he dado suficiente tiempo, espero, para entender de dónde venimos, quiénes somos, dónde vamos y cómo llegar. Okay? Ese es el principio fundamental. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. ¿De dónde venimos? Del amor. De un Padre bondadoso. Un Padre providente. ¿Dónde vamos? Al cielo. El hombre está creado para salvar su alma. Otra manera para decir, estamos aquí para llegar al cielo. ¿Cómo vamos a llegar al cielo? Yo soy el camino, la vida y la verdad. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Llegamos al cielo mediante Jesús. ¿Y cuál es nuestra conexión con Jesús? Mediante los sacramentos, pero mediante la hora santa. La meditación que ustedes están haciendo con la máxima fidelidad, espero, es el camino hacia la santidad, ¿ok? Confío que ustedes son ya una hora, 15 minutos, ojalá cada día, ¿no? Que tienen todavía más ganas para entregarse a Dios, ¿no? Esa sería la manera para vivir nuestro principio fundamental, de entregarse a Dios como la santa que celebramos hoy, Santa Teresita, de entregarse a Dios. Ok, entrando en ese tema, yo empecé a tocar ese tema y vi la cara de ustedes muy serias, ¿no? Cambian sus semblantes, ¿no? Sus rostros. Bueno, en cierto sentido es bueno, porque el pecado no es un chiste. Pero al mismo tiempo, yo quiero tratar de presentar el pecado en la luz de la misericordia de Dios. Yo quiero tratar de presentarlo en la luz de la misericordia de Dios, ¿no? Yo estoy leyendo la vida de mi fundador, que Padre Timoteo, nuestro ex provincial, había escrito la vida de nuestro fundador, ¿ok? Y le voy a decir algo sorprendente. En Turín es una ciudad en norte de Roma, en Italia, donde trabajaba Juan Bosco, ¿okay? Turín, en italiano Torino, ¿okay? Él no podía recibir la aprobación del obispo allá, de los padres oblatos, porque pensaba que era un padre demasiado liberal, ¿ok? Era demasiado liberal. Entonces tenía ideas demasiado flocas, podemos decir, ¿no? Medio cómico, ¿no? Porque por lo menos, ustedes saben que nosotros aquí, un punto esencial de ser ortodoxo, de ser fiel. La gente nos llama estrictos, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Y la razón fue porque él vivía en un tiempo de una herejía, un veneno que estaba haciendo daños enormes. Y el nombre de la herejía fue Jansenismo. Jansenismo. Jansenismo fue una herejía fundada, propagada por un sacerdote, diciendo que siempre tiene que ser triste. Sonreír, no, nunca, ¿no? Pocos se van a salvar. La mayoría van a ir al infierno. Sacerdote debería negar la absolución frecuentemente. comulgar pocas veces, ¿no? Ir al baile tampoco el día de tu boda, ¿no? Pero eso llevaba a la gente a la desesperación, ¿no? Y es completamente falso. Completamente falso. Entonces, ¿quién es mi fundador? Y él trató de destruir esa herejía que estaba difundiéndose en Italia, Francia, Suiza. Y él promovía un hombre que se llama Santo Afonso Ligurio. Santo Afonso. Y Santo Afonso, que decía, él promovía la misericordia de Dios. Ejemplo, ustedes oyeron Santa Faustina. Okay. Santa Faustina del siglo XVIII-XIX fue Santo Afonso. Y mi fundador era discípulo de Santo Afonso. A propósito, Santo Afonso es un doctor de la iglesia. Es un doctor. Por eso fue considerado mi fundador un liberal radical, ¿no? Okay. Entonces él tuvo que ir al norte, donde había un obispo que lo conocía bien. Dijo, usted puede entrar, le doy el permiso, su sacerdote puede trabajar, hace que quieran. Bueno, esta es una introducción histórica personal de los padres Oblatos, de tratar de ver el pecado seriamente, pero confiando en la misericordia de Dios. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. La palabra misericordia, la palabra compuesta que viene del idioma latín, que tiene dos partes, miseria y cordia. Miseria es lo que dice, miseria. Nuestro pecado es miseria. Es una miseria. Bueno, pero cordia significa corazón. Entonces, ¿qué es la misericordia? Nuestra miseria se encuentra con el corazón abierto y misericordia de Dios Padre. El hijo pródigo. El hijo pródigo. Por eso debemos nosotros ver el pecado con ojos reales, pero nunca caer en desesperación. San Francisco de Sales, que también cree mucho en la misericordia, siempre decía que después del pecado, la cosa peor después del pecado es el desánimo. Okay. Acuérdense de esto. Lo peor del pecado, lo peor después del pecado es de caer en el desánimo. Si puede usar la palabra de Santo Ignacio, es desolación. Cuando hay desolación, tenemos que luchar en contra de la desolación. No ceder. No aceptar la desolación, sino luchar fuertemente. Si tú dejas que la desolación te gane, te podrías hacer mucho daño. Por eso hay suicidios, ¿no? Por eso hay muchos divorcios. Después hay muchos borrachos, drogadictos, adictos a la pornografía, ¿no? Porque se deja arrastrar por la desolación y escoge mal, ¿ok? Bajo la influencia del diablo, el diablo dice que es algo bueno para relajarse un poco, ¿no? Bajar los brazos, ¿no? O sea, tratan de ver el pecado bajo la luz de la misericordia de Dios, ¿no? Si caemos en pecado, Dios es bueno. ¿Por qué vino Jesús? La persona que me da más miedo es la persona que dice, yo no tengo pecados. Yo estaba bajando uno de mis artículos que había escrito hace 10 años, y yo había escrito, no me acuerdo eso, pero me encontré con una mujer que dijo que la última vez que se confesó, dijo que no tenga pecados. Y dijo que su última confesión fue hace 50 años, ¿no? Oh. yo tenga que confesarme cada semana, siempre tengo una lista, ¿no? Tal vez ustedes son mucho más santos también, no sé, ¿no? Pero 50 años sin pecar es increíble. Me gustaría tocar a este viejito, ¿no? Me gustaría tocar su aureola, sus alas, ¿no? Caiga encima de mí alguna de esas polvo de la santidad de sus alas y yo voy a empezar a volar en la santidad, ¿no? Pero no era tanto que ella no tuviera pecado, sino eso fue que fue ciega, ¿no? Que pecado existe, pero a veces somos ciegos, ¿no? Les he dicho el año pasado, si uno entra en una recámara, y apaga las luces, no puede ver nada. Y quiere caminar, tropieza sobre la silla, la mesa, o los pantufles, ¿no? Uno puede decir que la silla no existe, pero cuando pega su rodilla, su pierna, termina con el moratón, ¿no? Luego uno abre un poco las persianas, las cortinas, puede ver bultos de luz, ¿no? Y ver sombras, ¿no? Pero si uno abre las ventanas, persianas en mediodía, se puede ver los rayos de luz que están entrando hasta los polvitos, los partículas del polvo que están flotando, ¿no es cierto? ¿La vieron ustedes? Así es la diferencia entre una persona que tiene una conciencia bien formada y una conciencia mal formada. Por eso mi programa de televisión es Variando Conciencias, tratando de ayudar a las personas a formar una buena conciencia, ¿no? Entonces, Papa Pío XII había dicho hace como 60 años, el pecado del siglo es la pérdida de conciencia del pecado. Papa Pío XII. El pecado del siglo es la pérdida de la conciencia, de la realización del pecado. Y San Juan dice, si uno dice que no tiene pecado, es un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Ese es San Juan. No el Evangelio. San Juan había escrito tres cartas, cortitas. Él dice, aquel que dice que no tiene pecado, dice San Juan, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. El Salmo dice que el hombre justo cae 7 veces cada día. Justo significa santo en la Biblia. Por eso, para mí, si viene una prostituta, narcotraficante, asesina, y viene y abre su corazón, es hermoso. Pero si viene una persona que dice, yo no tengo pecado, eso me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. Esa mujer de 50 años, yo no tengo pecados, padre. Déjeme esculpir una estatua y luego poner agua bendita y veladoras y luego podemos con incienso ofrecer humito blanco, ¿no? Déjeme, ¿no? Y voy a hacer estampitas y venderlas y ganar mucho dinero, ¿no? Y además, si queremos ser teológico, ¿cuál es la razón por la venida de Jesucristo? El nombre Jesús significa Dios salva. Significa Dios salva. No nos salvó de la deuda económica, ¿no? Sino de la deuda moral, sí, eso sí. ¿Ok? Entonces, sobre la salvación, Fulton Sheen dice que Cristo fue el más grande maestro en el mundo, pero la razón esencial de la venida de Cristo es de salvarnos de nuestros pecados. Es un maestro, pero más allá de maestro, vino para salvarnos mediante su encarnación. No reencarnación, encarnación, ¿ok? Mediante su vida, Su vida es el ejemplo que queremos caminar en sus huellas. Y especialmente mediante el misterio pascual. ¿Qué es el misterio pascual? Su pasión, muerte y resurrección. Entonces, los dos pilastres de la vida de Cristo es la encarnación en el seno de la Santísima Virgen María y su nacimiento, la Navidad. Y luego, el misterio pascual. Su pasión, muerte y resurrección. Esos son los dos pilastres de la fe católica. Ustedes tienen que saber esto, ¿no? Entonces, el vino para salvarnos. El vino para salvarnos. Ayer celebramos San Jerónimo. San Jerónimo. Santo que no, tenemos, podemos leer la Biblia debido a San Jerónimo. Traduje la Biblia de griego y arameo en latín, luego español, en italiano, inglés, ¿no? San Jerónimo terminó nació en Yugoslavia, okay? En Dalmacia. Y luego él fue a Roma para estudiar. Y su vida es interesante porque estaba estudiando los intelectuales del día, los latinos, ¿no? Cicero, okay? Horacio, Suetonio, okay? Y luego los griegos, Aristóteles, Sócrates, Platón, no sé si oyeron esos nombres, ¿no? Y fue un genio. Y era cristiano, y un día, y tuvo un sueño. Tuvo un sueño de Jesús. Jesús dijo, ¿qué religión eres tú? Él dijo, yo soy cristiano. Jesús dijo, tú no eres cristiano. Sí, soy cristiano. Jesús dijo, tú no eres cristiano. Sí, soy cristiano. No eres cristiano. Porque pasa todo el tiempo leyendo esos libros en latín y griego, y nunca lees de mi vida de la Biblia. Y le cayó como un balde de agua fría. Y empezó a leer la Biblia. Se enamoró de la Biblia. Y tradujo la Biblia. Pero Jesús le regañó. Diciendo, tú no eres, tú sabes Cicero, Tácito, Suetonio, okay? Horacio. Esos son los autores intelectuales latinos, y Sócrates, y Aristóteles, y Platón. Formación humana, sí, pero te olvides, lo más importante es la palabra de Dios. Pero relacionado con el pecado, él vivió los últimos 35 años en una cueva en Belén. Era secretario para el Papa, porque San Ambrosio se enfermó. Okay? Y luego el Papa le dijo de traducir la Biblia en el idioma que podemos entender. Papa San Damaso, que fue un hombre muy intelectual, literado. Pero al final de su vida, tuvo otra visión. Esa vez no fue Jesús hombre, fue Jesús niño. Digo, ¿qué me vas a regalar para mi cumpleaños? Digo, muy bien, mis ayunos. No. No lo quiero. Mis penitencias. No los quiero. Ah, yo sé. Mis libros. Mis libros. La Biblia. Mis comentarios bíblicos, ¿no? Está bien, pero quiero algo más. Y San Jerónimo no podía pensar en más para ofrecerlo. Digo, bueno, niño Jesús, tú dime lo que quieres. Yo digo, dame tus pecados. Dame tus pecados. Aunque se fueran escarlata como rojo, los cambiaré blanco como la nieve. Ese es el tema que estamos tocando ahorita. Dame tus pecados. Dame tus pecados. Entonces siempre hagan la meditación del pecado relacionado con la misericordia de Dios. Que okay, hoy lo que ustedes van a meditar son los sacrificios de San Ignacio y no me digan siempre es lo mismo, ¿ok? Porque no es lo mismo, ¿no? Ustedes van a meditar el triple pecado, pecado de los ángeles, pecado de Adán y Eva, pecado de una persona que perdió su alma por un pecado mortal. Pero hoy, lo que quiero hacer es, quiero darles una forma de catequesis sobre el pecado, ¿ok? Se va a hacer una clase más bien catequética. Y lo que voy a hacer es, le voy a dar varias definiciones para el pecado. Y voy a leer también para ustedes, bueno, lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre el pecado, llegar a la fuente más autoritaria que tiene el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, yo voy a darles varias definiciones para darles una forma de entendimiento catequético. Y le voy a dar 10 analogías que yo había creado en mi mente creativa, ¿ok? Analogías, ¿ok? Para entender la realidad del pecado. Entonces, definición, definir lo que es, y analogías. Analogía, si saben bien literatura, sería una comparación. ¿Eh? Una comparación para entenderlo. ¿Listo, Calixto? ¿Me explica, Federico? Ok, empezamos. Empezamos a... Ustedes son expertos en idiomas. Empezamos con griego, ¿ok? Okay. Ustedes son políglotas, ¿no? ¿Sabe qué es políglota? Persona que habla varios, ustedes hablan que español y palabrotas, ¿no? No, no. Que en griego la palabra es amartía. Póngalo, ¿ok? Amartía. Se van a salir hoy, se viene de latín, griego, tal vez una palabra en inglés, se lo voy a mandar también, ¿ok? Amartía. Amartía. Ok, explico mediante una anécdota en mi propia vida. Cuando yo tenía 11, 12 años, de joven, mi pasión fue deportes, ¿no? Entonces, yo y mi hermano mayor a veces llamaban ir a la escuela, ir a la cárcel, ¿no? No queríamos ir a la escuela. Éramos buenos alumnos, pero fue para nosotros una penitencia, ¿no? Pero después de salir a jugar deporte con nuestros amigos, estuvimos tocando el cielo con las manos, dicen los argentinos, ¿no? Es la expresión argentina, ¿no? Tocando las manos con el cielo con las manos, ¿no? Y cuando fue... al camping por verano, yo al terminar high school sabía jugar como 50 deportes, ¿no? No era experto, pero sabía jugar muchos deportes. Y tenía mucha coordinación, motor control se dice en inglés, ¿no? Mucha coordinación de niño, ¿no? Pero nunca había jugado la flecha con el arco, nunca había hecho eso, pero siempre me aficionaba, ¿no? Como Robin Hood, ¿no? ¿Sabes Robin Hood? Sí. Cada vez que veo una mujer que tiene los pelos así, pienso en Robin Hood, ¿no? Parece una manzana, ¿no? Cuando tiene así, estoy pensando, si usted se pone contra la pared, voy a buscar mi flecha, mi arco, voy a tratar, ¿no? Pero no es de hacer, es de goma, ¿no? La flecha, ¿no? Si pega la frente, no corta, ¿no? Si no, se pega, ¿no? Y entonces el instructor me dijo, niño, que ya, hazlo. Y fue la primera vez en mi vida. Y ese de la flecha y ¡zoom! Pegó justo en medio del blanco. Y fue como 20, fue como 30 metros. Y el profesor se quedó con la boca abierta. Y dijo, normalmente el niño tiene que tratar de pegar el blanco más cerca. Había un blanco que era nada más que 8 o 9 metros, ¿no? Y dijo, normalmente uno empieza con el más cerca. Yo digo, maestro, esa fue mi intención. No que me gustaba la mentira, ¿no? Entonces el pecado, según los griegos, es pegar el blanco. Pegar en medio del blanco. Y el blanco es el corazón de Dios, ¿no? Queremos complacer el corazón de Dios. Entonces, ¿qué es el pecado? Estamos saliendo. ¿Sí? Es el pecado. Salir del corazón de Cristo. Ok, vamos a seguir. Porque tengo una lista bastante larga. Hay otra definición. Es la definición que se oye en la Biblia. La definición de los judíos. Si ustedes leen o rezan los salmos o han leído el libro de Éxodo, el Deuteronomio, Números, especialmente con Moisés, para los judíos, el pecado es no escuchar la voz de Dios. Okay. ¿Oyeron o no?
Sí.
Okay. Yeah. No me oyeron, ¿ok?
Sí, Padre.
Es no escuchar la voz de Dios. No escuchar la voz de Dios. Vino un predicador, nuevo párroco a la parroquia. Y dio una predica, excelente. Segunda semana lo mismo. Tercera semana lo mismo. Cuarta semana lo mismo, porque fue muy buena predica. Quinta semana, la misma predica. Después de la quinta, dos mujeres en tenis se lo acercan. Dice, padre, ¿no tiene otra predica? Yo digo, sí, yo tengo cientos de predicas, pero voy a predicar una predica nueva cuando usted pone en práctica la primera predica. Qué fácil es de no escuchar, ¿no? Qué fácil es de la palabra entre una oreja y sale del otro. Uno oye las palabras, pero van como una flecha pasando de una oreja al otro. Ustedes dicen a sus hijos en español, mis hijos no me entienden, ¿no? Es interesante, pero en inglés nunca se dice esto, ¿no? En inglés se dice, no me obedecen, ¿no? Pero en cierto sentido, en español está bien, no me entiende, ¿no? Es porque no quieren entender, ¿no? No es que no entiendan, que no quieren entender, ¿no? No es que son idiotas o tontitos que no quieren entender porque no quieren obedecer, es esto, ¿no? No quieren obedecer, ¿no? ¿Sabe que somos a veces oyentes selectivas, ¿no? ¿Sabe qué es esto? Oyentes selectivas, que vamos seleccionando lo que se nos apetece. ¿Okay? Okay, se nos apetece según nuestro gusto, ¿okay? Según nuestro capricho, ¿no? Normalmente cuando viene penitencia de la cruz, somos sordos, ¿no? No escuché, ¿no? No entiendo español, tengo que hablar en inglés, ¿no? Ok, pasamos que una definición legal. Definición legal. Que el pecado es romper los mandamientos. Es cierto que la primera persona que había roto los monumentos fue Moisés cuando bajó del monte, ¿no? Él había quebrantado los monumentos, ¿no es cierto? ¿No? ¿Te gusta?
Sí.
Ok. Entonces, romper los monumentos es también pecado. Jesús dice, si uno me ama que obedezca, ¿qué? Mis mandamientos. Si uno me ama que obedezca mis mandamientos, ¿no? Además, leemos en Mateo capítulo 7, no todos que dicen Señor, Señor, van a entrar en el reino de los cielos, sino los que hacen que la voluntad de Dios Padre, que otra vez obediencia. Entonces, para mí, una de las señales más evidentes de una persona santa es una persona que es humilde, que sabe obedecer. Para mí, sentimientos y visiones de los angelitos cuando están rezando, ve la barba blanca de Dios Padre, ve las plumas de San Miguel Arcángel cayendo, ¿no? Pero si la persona obedece, es el señal de santidad. Otro día estaba trabajando muy fuerte y mi superior dijo, vaya, haga esto. Ok. Querer o no querer, lo hago. Querer o no querer, lo hago. Si no lo hiciera, el trabajo que habría hecho no tiene ningún mérito. Ningún mérito. Y si yo fuera ustedes, ¿ustedes tienen hijos?
Sí.
¿Obedecen siempre?
No.
Yo tendría una larga plática con ellos. Porque esos hijos, sus trabajos no tienen ningún mérito para nada si no saben obedecer a los papás. Pero la culpa tienen los papás. Y si no obedecen, es un caos. Es un fiasco. La casa es un... Eso es un infierno, ¿no? Pero eso es zoológico de San Diego. Cada uno va, son animales sueltos, ¿no?
Sí,
¿sí? Si yo no obedeciera a mi papá, híjole. Tenía miedo, ¿no? Era duro. Pero ya con 85 años, ¿cómo mis hermanos admiran y respetan a mi papá?
¿Por eso está usted donde está?
Sí, sí. Y él era cariñoso, ¿no? Era muy, muy juguetón. No había papá tan juguetón como él. Intelectual, espiritual, no tanto como mamá, pero un hombre de fe, ¿no? Pero cuando él decía algo, no quería decirlo dos veces, ¿no? Hoy día los hijos no obedecen a los papás para nada. Para nada.
Los papás no obedecen a Dios.
Y saben, casi la única cosa que sirve para que los hijos obedezcan se van a reír. ¿Quieren saberlo? ¿Quieren saberlo?
Sí.
Solamente cuando traen los hijos a París Cubita. Después tiene miedo. Pero me lo traen una vez por mes, sabe que yo no van a bromear conmigo. Porque yo soy mucho más fuerte que papá. Y papá es blandito, ¿no? Pero yo amo, pero soy muy duro. Es cuestión, todo el mundo va a venir mío ahorita después de la clase, ¿no? Corté mi propia garganta con eso, ¿no? Y el hecho que yo yo lo vi con mi papá y yo lo hago con ustedes para que reciba esa formación. La desobediencia es muy desagradable a Dios. Todos los hijos lo hacen hoy día. ¿Estamos aquí hoy día? Okay. De juntar los hijos, mamá, papá, es decir, empezando hoy, vamos a amar a Dios. Me dice Josué, yo en mi casa vamos a obedecer al Señor. El libro de Josué, yo en mi casa vamos a obedecer al Señor. Y preguntar a sus hijos si quieren obedecer al Señor, ¿ok? O claro que van a decir que sí. Y decirles que Cristo es el rey de esta casa. Vive Cristo rey. Él es el rey de esta casa. Yo no puedo entender cómo papás permiten sus hijos vivir en la casa. Tal vez son adultos y sus hijos no van a la misa. En mi casa no existiría esto. Si no vas a ir a la misa, no importa si tiene 18 o 50 años, tiene que ir a misa. Porque Cristo es rey aquí. No vamos a faltar respeto a Cristo rey. Si no quieres ir a la misa, tiene 22 años, no quieres ir a la misa, ven. Yo le diría 24 horas, o tal vez 22 horas, ¿no? No más. Ustedes piensan que el padre es muy, 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 muy severo. Si lo hacen, es la única cosa que sirve cuando hay flocos. Podemos decir, hay que poner carbones encendidos bajo sus pies para que vayan bailando según tu melodía. De no gritar o usar palabrotas, hablar claramente, pero firmes. Y si tiene pequeños todavía, ¿cuánto tiene más que un hijo? ¿Más que dos? Muy importante formar el primer hijo o el segundo. Mi hermano que hace poco tuvo número 7, mi hermana tuvo 8, dijo, cuando uno tiene 3 o 4 hijos, después de 3 o 4, no importa. Porque los otros van a cuidar a los chiquitos. Entonces, si tiene otro 5, 6, 7, no importa. Paso con usted. Usted es uno de 19, ¿no? Notaba, nació otro y los hermanos mayores cuidaban, ¿no? Y mamá y papá trabajaban, pero los otros podían básicamente ayudar. Uno de 19, nosotros somos uno de 9, ¿no? Pero decirle a sus hijos, empezando hoy, van a obedecer las reglas de la casa. Y si no hay obediencia, hay consecuencias. Ustedes van a pensar que yo soy loco. Pero ¿sabe lo que yo haría? Tener la junta por lo menos una vez por mes para averiguar que están caminando bien. Cada mes para averiguar qué hacen en compañías exitosas. Qué hacen en deportes, ¿no? Siempre están analizando para ver si hay progreso, ¿no? Y yo escribiría en dos idiomas, inglés y español, las reglas. Porque algunos de sus hijos entienden más inglés que español, ¿no? Y poner una raya donde ellos tienen que firmar. Poner su firma. Y dice, si no lo hacen, esas van a ser las consecuencias. Y cuando ellos quebranten, inmediatamente traer a su cara el contrato y la firma de mami y papi. Padre, parece que usted es general del ejército. Sí, sí. Hey, viva Cristo Rey, ¿eh? Sí, viva Cristo Rey. Y van a ser, tal vez ustedes están pensando, son muy estrictos, pero si lo hacen, en la casa hay mucho más paz, hay mucho más armonía, hay mucho más amor, hay mucho más entendimiento, y uno cumple mucho más con menos energía. Cumple mucho más con menos energía. Lo que tiene que hacer es trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Y cada persona tiene que saber cuál es su tarea. Hace poco antes de venir aquí, recibí un correo electrónico de mi hermanito, ¿no? Tengo una hermana que está creciendo mucho en la fe, ¿ok? Cada vez que lo veo y me manda una carta, me quedo con la boca abierta, su madres, ¿no? Y él es jefe de una compañía y tiene 7 hijos y está muy ocupado. Y digo, lo siento, hermano, no tenía tiempo para escribir. Quiero escribirle muchas cosas. Y digo, me doy cuenta, él habló, y no tiene título en teología. En economía, sí. Okay. En eso sí. Pero digo, me doy cuenta del valor del cuerpo místico de Cristo. Pensé, qué hermosa la fiesta de Santa Teresita. Es exactamente la lectura de Santa Teresita. Si alguien sabe rezar la liturgia de las horas, ¿no? Y digo que qué importante es que cada persona encuentre su lugar en el cuerpo místico de Cristo. Es mi hermanito. Está escribiendo como un teólogo, ¿no? Cada uno debe encontrar su lugar en el cuerpo místico. Porque el cuerpo tiene varios miembros, ¿no? Y traten de ver lo que él está haciendo, ¿no? Vino aquí hace 2 años para celebrar mis 25 años, ¿ok? Algunos de ustedes estaban en la misa, ¿no? Y desde este punto, le llegó una gracia especial, una confianza en la Divina Misericordia. Yo le di el libro, entronizó, después se consagró en María. Después empezó a rezar en su familia. Y no falta, ahorita va a misa cada día. Oigan lo que hace. Es un laico como ustedes, ¿no? Y yo pienso más ocupado que ustedes, ¿no? Sí. Poco tiene 7 hijos. No hay nadie en CEO de una compañía que yo pienso, ¿no? Tiene como 300 hombres bajo él, ¿no? Es mucho, ¿no? Y apenas tiene 40 años. Es joven, ¿no? Es joven. Y él va a misa. ¿Y qué hace? Y pone sobre el altar todos sus empleados. Yo nunca escuché esto. Pone sobre el altar todos sus empleados. ¿Y quién escribe el cheque para esos 250 hombres y mujeres? Él. él escribe el cheque, ¿no? De los ingenieros, arquitectos, todo, porque tiene muchos departamentos distintos, ¿no? Pero yo admiro lo que está haciendo porque ustedes se van a reír. No es una compañía católica tampoco, ¿no? Es una compañía seglar. Y cuando estaba en casa me dijo, yo voy a buscar un capellán para mi compañía. ¡Capellán! Pero van a ver que qué inteligente es mi hermano. Porque ese es el estado donde él vive, es el estado menos practicante de la religión en todo el país. New Hampshire. ¿Sí? Ustedes ni siquiera no saben dónde está, ¿no? ¿No? lo oyeron tal vez, ¿no? Es poco encima de Massachusetts, ¿no? Que us, en el mapa puede verlo, ¿ok?
No. De legionario de Cristo.
Sí, allá tiene. Tiene una casa allá. En ese estado tiene uno, sí. Pero trata de ver que astutos, mi hermano. Ya digo a sus empleados. Bueno, profesionales de básquet, profesionales de béisbol, profesionales de fútbol, tiene. ¿Qué tiene? Tiene coaches, managers. Nosotros formamos un equipo y necesitamos un manager y ese va a ser el capellán. Hey, qué astuto, ¿no? Y me mostró su boletín. En su boletín tiene escrito también si las mujeres quieren aprender lo que es agradable por su cuerpo, aquí el número para que ustedes puedan practicar la planificación natural de familia. Es una compañía, es una compañía secular, ¿no? Y otro día vino el sacerdote para darle una plática, ¿no? Y luego él hace caridad donde da muchísima comida a los pobres del estado. ¿Y qué hizo? Entonces él dice que cada compañía, si es una buena compañía, tiene que practicar la caridad, ¿no? Tiene que practicar. ¿Y qué hizo? Trajo una monja vestida de monja para dar una plática. No sé si ustedes siguen la noticia. Las monjas que van corriendo en maratones, ¿algunas oyeron eso? Ok. Sí, hay monjas que corren en maratones, ¿no? El trajo la más famosa de ella para darle una plática a su compañía, ¿no? Pero vestida en blanco, ella sacó su maestría de San Diego, el Instituto de Juan Pablo II en Comunicaciones, ¿no? Y una mujer muy elocuente, ¿no? Entonces, tiene una monja, tiene un sacerdote, y cuando yo voy para visitarlo, yo vestido como sacerdote voy visitando a los empleados. Yo sé que algunos van a quejarse detrás de sus padres. Este Santiago Escobar está cambiando la compañía en el monasterio. No, yo puedo imaginar, ¿no? ¿Qué más nos va a traer este tipo, no? Pero sabe cómo los gana. Él es jefe, pero él tiene persona que tiene 20 años más que yo, ¿no? Y él les muestra muy fuerte, pero mucho amor. Cuando mujer que tiene bebé, él hace un baby shower, ¿no? Luego cuando está enfermo, se preocupa del enfermo. Usted latín le gustaría hacer pechangas a veces, ¿ok? Ok, pechanga cerca del mar, ¿no? Puede traer sus mujeres, ¿no? Entonces, él ya gana sus corazones y puede hacer cualquier cosa que quiera, ¿no? No, yo nunca viví allá. Nunca viví allá. Yo soy neoyorquino, ¿no? Pero él fue criado allá. Él había graduado de la Universidad de New Hampshire. Él graduó allá, su esposa también, ¿no? Y, pero se lo digo, ¿no? Para que ustedes son laicos como él. Son laicos como él. Pero ven ustedes la creatividad que tiene. Nosotros estamos estancados, básicamente, ¿no? Estancados, un poco aburridos, ¿no? Como Coca-Cola sin el fizz, ¿no? Ok. Pero lo veo con la creatividad y me anima a mí también. Yo tengo 14 años más que él, ¿no? Y ahorita, dado que él está con muchas ganas, yo conecto muy bien con él. Le mando una tarjeta, le mando una idea. Y él tiene conexiones y ahorita estoy escribiendo artículos y publicando mis artículos en Catholic Exchange, ¿no? Que son de los sitios más famosos, ¿no? Pero mi hermano fue la conexión, ¿ok? Salió hace una semana sobre la conciencia, ¿ok? Sobre cómo formar bien la conciencia, ¿no? Otra cosa que había hecho fue esto. Llamo a un grupo de adolescentes que están a punto para entrar en la universidad para darle una clase sobre éticas en la vida económica. Porque hoy día ustedes saben que hay tantas mentiras, engaños, estafas, tantos, ¿no? Y él dijo que tenía una ofrenda que iba a traer mucho dinero. No voy a decir un número, pero mucho, ¿no? Y no podía dormir por la noche. Porque esta ofrenda, la compañía que se lo ofrecía, apoyaba el aborto. Y no podía dormir porque, también, ese dinero que gana es por sus empleados y por sus 7 hijos, ¿no? Y despertó y dijo a los jóvenes, yo decidí de no aceptarlo. Mejor tener menos dinero con la conciencia tranquila que ganar mucho dinero, pero en forma deshonesta. Y todos esos jóvenes escuchándolo, ¿no? ¿Qué influencia que va a tener esos jóvenes? ¿No? Aquí hay uno de los negociantes más poderosos en el estado dándole una plática a esos jóvenes, ¿no? Esos jóvenes, ¿no? Y algunas personas, no, yo no quiero tener más que 2 hijos. ¿Sabe lo que él hizo? Adoptó un niño que era a crack baby. ¿Sabe qué es crack baby? Adoptó. No. Crack baby es un bebé que tenía una mamá adicta. Crack es una droga como cocaína. Entonces, él adoptó a ese niño. Y ya tenía un niño con autismo. Para mí es admirable, ¿no? Yo me quedé con la boca abierta. Me siento casi avergonzado de ver. Y él ni siquiera es sacerdote, pero qué generosidad. Qué generosidad, qué iniciativa. Y usted lo ven, es la persona más humilde del mundo. Simple, chaparito, medio musculoso, ¿no? Bromista, siempre bromeando, ¿no? Pero si ve la gracia de Dios, ¿no? Y se lo digo porque es laico como ustedes. Yo pienso, ustedes tal vez lo hacen, ustedes pueden ser muy creativos. Se tiene Dios. Se camina con Dios, ¿no? Y pueden... Dios puede usar cada uno de salvar muchas almas. Y yo le escribí una nota de respuesta hoy. Yo siempre traté de animarlo, ¿no? Y mi última frase fue, Santiago, ¿por qué no nosotros dos? Que nos hacemos nosotros dos grandes santos. Ánimo, ¿no? ¿Por qué no? Tú y yo aquí. Y nos veremos en el cielo con muchas almas, ¿no? ¿Por qué no? Animarlo, ¿no? Animarlo, ¿no? Voy a decir una cosa más. Todo está relacionado con el tema. El tuvo... que ya tiene una hija adolescente. ¿Alguna tiene hijos adolescentes? ¿Fácil o difícil? No oigo. ¿Muy difícil? Ok, ya llegó su hija, la mayor. es una muchacha buena. Es practicante. Es, decimos en inglés, straight A's, ¿no? Sobresaliente en la escuela, ¿no? Entonces, tiene muchos talentos, ¿no? Pero en un momento de frustración, o enojo, digo, I hate my daddy. ¿Saben lo que significa?
Sí.
Pero él no escuchó. Pero peor fue es que la hermanita de 3 años escuchó. Y la manera que él intervino para su solución, me lo dijo a mí cuando llegué, yo me quedé, qué buen papá. Él vino inmediatamente, la hizo sentar, y dijo, mira, te voy a hablar con sinceridad, lo que tú hiciste, tú dañaste 3 personas. Uno es que tú envenenaste la mente pequeña de tu hermanita. Si uno pensaba en eso, es cierto. Una niña de 3 años, ustedes tienen niñas chiquitas, son muy sensibles, ¿no? La que chiquita se llama Lucía, ¿usted, no? Lucía, ¿no? Tú lastimaste a tu hermanita. Y digo también, tú dañaste a ti mismo. Y él casi con lágrimas en sus ojos, yo estoy rompiéndome, killing myself, para proveer para la familia, y tú lo que me dices, ¿no? Y ella rompió en lágrimas, gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo dije a mi hermano, te olvidaste lo más importante, Santiago, ella ofendió a Dios, ¿no? Ah, sí, gracias, hermano, sí. Pero qué buen papá, ¿no? Mucho papá lo van a pasar, él inmediatamente intervino. No lo frenó ahorita, como la pelota de nieve, ¿no? Como la pelota de nieve. Pero lo que me gusta es que él no dejó pasar tiempo. Porque si deja pasar tiempo, se olvidan los hijos, ¿no? Era fresco en la mente. Y se sentó inmediatamente y habló de las consecuencias de esta acción. Pero papás, el pecado tiene consecuencias. Y exactamente por qué lo digo, no sé. A veces hijos están muy frustrados, dicen disparates, realmente sin mala intención. Pero mala intención o no, hizo daño. Hizo mucho daño. Y él intervino. Dijo, dañaste. Y yo pienso que había dicho también, dañaste tu mamá también. Porque sabe que si daña el esposo, daña la esposa, ¿no? Porque si hay un insulto al esposo, la esposa está ofendida también, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
Debería ser. Sino que tú deberías amar más es tu esposo o tu esposa después de Dios, ¿no? Pero ven, digo eso porque los papás tienen miedo de enfrentar a sus hijos hoy día. O son flojos. Pero mira qué fuerte que vino, ¿no? Y la niña rompió en lágrimas. Yo creo que va a ser la última vez que lo hace en toda su vida. Y yo pienso que toda su vida se va a acordarse de esto. Pero va a ser bueno. Porque cada vez que tiene tentación de ser rebelde va a traer la memoria a ese momento doloroso donde ofendió a su papi. Ven que pecados tienen consecuencias. Otro día celebramos San Vicente de Paul. ¿Saben el dolor mayor de él? Dice Padre Salesman, pero hay otra cosa que él hizo sufrir. Padre Salesman dijo que él sufre porque Dios no está amado. Y él dijo que no es suficiente amar a Dios, hay que hacer. No, hacer que Dios sea amado. ¿Okay? No es suficiente amar a Dios. Uno tiene que hacer que Dios sea amado. ¿Okay? Pero Vicente de Paul, si leyeron su vida, vino de una familia muy humilde. Era campesino, era pastor, ¿no? después de terminar sus estudios, era, claro, un estudiante sobresaliente, vino su papá del campo para visitarlo y tenía vergüenza de su papá. Y él dijo, más tarde en su vida, eso fue lo que le dolió más en toda la vida, de haber sido, haber tenido vergüenza de su propio papá. Fue lo que le dolió más. ¿Alguien fue a mi misa de domingo? ¿Nadie fue a mi misa? Okay, ¿Oyeron mi prédica sobre Padre Pío?
Sí.
Es esto. Yo pienso que pecamos más que nada por omisión. El evangelio de domingo fue el cuento de Lázaro y el rico. Que el rico terminó en el fuego. No por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Ese fue pecado de omisión. Omisión es no hacer lo que debemos hacer. Mi cuento de Padre Pío, que fue su fiesta el lunes pasado, Padre Pío. Es que Padre Pío tenía dones místicos. Podía leer la mente, la bilocación, las llagas por 50 años. Pero una vez, había una mamá, y yo pensé ese cuento es muy importante por mamás que tienen hijas, especialmente adolescentes. Tenía una hija adolescente que era muy bonita, pero era muy, muy provocativa. Entonces se vestía en forma indecente. Y el hombre es muy visual. Okay? Las mujeres tienen que ser, mujeres a veces son ingenuas de muchas maneras. El hombre, o sea, tiene varones. Tiene hijos, el hombre es muy visual. La mujer mal vestida, inmediatamente el hombre capta. Okay? Como un radar. Okay? Es parte del pecado original, la concupiscencia, ¿no? Entonces la mamá sabía que su hija se vestía mal, pero no tuvo valor para corregirla. Y un día Padre Pío está en el confesionario, y la mamá viene en lágrimas, llorando inconsolablemente. Y Padre Pío sale y dice, lo siento, señora, yo supe, su don místico, que su hija estuvo en un choque de auto, un accidente. Y fue matado, su hija. Digo, lo siento que murió su hija, pero lo siento todavía más que su hija está en el infierno ahorita. Porque ella no corrigió la manera de vestir de su hija. Hay mamás que tienen hijos aquí. Yo pienso que varios aquí que no quieren pelear con sus hijas, no quieren enfrentarla porque no quieren pelear. Y mi hermanito me dijo en el caro Santiago, él dijo a su hija, yo no soy aquí en ese mundo para ser tu amigazo. Muchos papás quieren ser amigos con sus hijos, ¿no? Los argentinos compinches, ¿no? Que amigos, ¿no? Yo digo, yo soy tu papá, es mi deber de llevarte al cielo. Ese es el principio fundamental. Mi deber de llevarte al cielo. Entonces, esa mamá fue responsable de la condenación al infierno de su hija por miedo de enfrentarla y decirle la verdad. Eso es fuerte. A mí me encanta la vida de Padre Pío porque tiene cuentos que son fuertes, pero ustedes tienen mensaje muy claro. Eso es lo que yo he dicho a la misa de las 10 con 1,300 personas. ¿Sí? Y a la misa de las 8 también, ¿no? Igual, yo soy sacerdote, yo hablo fuerte. yo pienso que probablemente después de la misa una persona tal vez está bien enojado, ¿no? Sí. Pero buena señal. Y él es mi deber, mi programa variando de conciencia, es mi deber de formar la conciencia, ¿no? Yo tengo muchos estudios, mucha preparación, yo conozco muy bien los monumentos, pero la gente no. Es mi deber como maestro decir la verdad. Y yo prefiero que ellos se enojen conmigo, que Jesús se enoje conmigo el día del juicio. Yo tengo mucho más temor de Dios que estas personas, ¿no? Un don que yo tengo, que tengo por toda mi vida, es temor de Dios. Mucho. Amor de Dios espero más, pero temor de Dios, yo tengo mucho temor de Dios. Y es una motivación para no ser tan flojo, de trabajar fuerte. No quiero ser flojo, ¿no? Para salvar las almas, ¿no? Así trabajar aquí y podemos descansar en el cielo. Amén.
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 ¿Le sirvió esta plática?
Sí.
Okay. Muy práctico para entender que el pecado tiene consecuencias, ¿no?
Sí.
El pecado tiene que hablar con sus hijos, porque si hablamos del apostolado, su primer apostolado está en su casa. Salgan afuera, pero su primer apostolado está en su propia casa, ¿ah? ¿Eh?